Radio Nacional Argentina presenta Bichos de Radio. Adrián Corol, Ingrid Beck.
Hola, 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 buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo programa, este nuevo capítulo, esta nueva emisión de Bichos de Radio, el programa que hacemos acá desde hace, ¿cuánto, Adrián Corol? ¿Cinco y monedas?
Buenas noches, a ver, déjame pensar, estamos en la sexta temporada.
Sí, o sea, 5 años y unos meses, y 2 meses.
Sí, porque yo me hago lío con esas cosas, cuando uno cumple 20, si estás viviendo el 21º o el 20, es un lío, pero estamos en la sexta temporada de Bichos de Radio, este programa de radio sobre radios que, con Ingrid Beck y gran equipo, llevamos adelante aquí en la radio pública.
Es así, te quiero hacer una pregunta, Corol. Primero voy a dar las vías de comunicación. Primero voy a decir que la audiencia se puede comunicar con el 0810-222-0870. Pueden escribirnos a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, y pueden también mandarnos mensajes de texto al WhatsApp, que es 1165840870. Ahora te quiero hacer una pregunta, ¿no?
A ver.
A vos, cuando vas a comer, ponelo, cuando estás comiendo. Sí. Porque esto, para mí es importante saberlo de las personas a las que quiero, a las que tengo estima, a las que aprecio. ¿Te gusta?
Pare la música. A ver, me concentro en la pregunta. Sí. Adelante.
A vos, cuando estás comiendo,
sí,
¿no?
Sí.
¿Te molesta, sí, o no te molesta que venga alguien y te saque comida de tu plato?
No, es terrible, me molesta, me incomoda. Y tengo un hermano, casualmente uno de mis hermanos, Diego, Diego Corol, que hace algo peor todavía. No es que te saca del plato, viste que cuando vos pedís en un lugar para comer, te traen por ahí una fuente donde, no sé, está la mina. Él corta directamente de ahí y en su plato se arma una selección. Estábamos comiendo hace no mucho, digamos.
No, para. Quiero entender.
Rebobinamos, sí.
Quiero entender. O sea, él no se pide comida, sino que te come tu comida sin permiso.
No, la mía y la de los demás. Esto es una denuncia. A mí me gustaría en algún momento de la noche de hoy, si podemos hablar. Diego es un bicho de radio, está en uno de los programas más escuchados de la radio argentina en la pop en la mañana. Y hace lo siguiente, en una mesa, por ejemplo, 10 personas, 8 personas había, y dijo, yo no pido nada, cada cual pedía más o menos, algunos compartiendo, que eso, y se armó en su propio plato, había como una montaña de una degustación de, no sé, una milanesa, un pollo, pasta, todo
nunca,
en su... Eso
nunca,
hace Diego.
Nunca podría ir a comer con una persona así, nunca, yo pero además quiero saber, ¿paga?
Es que yo me fui peor, yo me tuve que venir a hacer el programa. Eso está pasando en Chascomús esta noche, señoras y señores.
Bueno, sigue entonces que vos estás entre mis afectos y probablemente tu hermano Diego, no, o al menos nunca para ir a comer con él. Corol, nos metemos de lleno ya en esta emisión de Bichos de Radio que tiene un montón de cosas y tiene una gran, gran, gran entrevistada. Ya, estamos con ella.
Vamos.
Sintoniza el diario. Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián Corol.
De Queen, Under Pressure.
Sí, el temazo,
me encanta. Pero son esos temas que te encantan cuando los escuchás y los cantás, y cuando empezás a escuchar la letra, bueno, hay que pensar un poco, ¿no? No es así, tipo, lo canto y lo bailo. Tengo que escucharla con atención. Como escuchamos en la radio a esa bicha de radio, actriz, bueno, autora. Estamos por saludar, y vamos a saludar, no estamos por saludar, sino que lo vamos a hacer, a Julieta Cayetina Caj, que está aquí en Bichos de Radio con Adrián Corol y conmigo. Buenas noches, Cayetina, ¿cómo estás? Ingrid Becky, Adrián Corol te saludan.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Vos elegiste Under Pressure?
Sí, yo elegí dos temas. Uno fue este, Under Pressure, que es un tema que me acompañó, o sea, muchos años de mi vida. Que siempre que lo escucho me genera algo, que cuando veo el video, el videoclip en YouTube, me genera algo. Hace poco hice una obra de teatro como directora, una obra checa, que compré los derechos, y en un momento había como un baile de una bailarina, yo había sacado todas las butacas, había armado todo, entonces en mi cabeza no estaba lo hermosa que era esa escena, sí. Era la belleza. Y la empezamos a montar, qué sé yo, y como que diría, no sé, un mes antes, dos meses antes de estrenar, no se pudo. Vino el que sea los arreglos musicales, me dijo, no, poner esto es un quilombo, esta canción es más fácil, yo te hago una compongo una letra, sí. O una sin letra en realidad. Le compongo una canción para el tercer, y yo había hecho todo para que entre, como, bueno, nada, qué sé yo, entonces es una canción que me acompaña en distintos momentos.
¿Pero para bien o para...? O sea, ¿te alegra cuando la escuchas?
Bueno, a mí me gusta mucho Queen. Entonces, en general, las canciones de Queen no es que me alegra, claro, por la letra, como decías vos, pero cuando te gusta mucho una banda y cuando te gusta la música que hacen, todo, ¿viste? Ya se te pasa por el cuerpo y te da esa cosa que te genera la música, ¿no? Uh-huh. Como que cuando algo te gusta, que te mueve por todos lados.
Estamos hablando con Cayetina, vamos a compartir con nuestros oyentes y nuestras oyentas un poquito de tu biografía radial. Julieta empezó en Metro, en Perros de la Calle, pasó por tele, por cable como co-conductora, hizo mucho teatro, bueno, acabas de contar que además dirigiste, escribís obras de teatro, hizo más radio en Despierta Corazón, en La Pop con Diego Corol, de 6 a 9 de la mañana, y arrancó el 2021 con Un Día Perfecto, de 13 a 17, de lunes a viernes en Metro, también con Nicolás Cayetano, su hermano, Gabriel Schulz y Dalma Maradona. Julieta, ¿cómo fue ese debut raro, ¿no? Porque ya en la misma radio, pero haciendo otra cosa, con gente nueva, ¿cómo arrancó el 2021 para vos en radio?
Sí, en realidad yo me había ido de Metro hacía unos 5 o 6 años más o menos, no me acuerdo exacto, unos 5, sí, y había entrado al poco tiempo, como decís, con Diego Corol en Pop, en la que sigo. Seguimos en ese hermoso horario de 6 a 9 de la mañana, pero acompañando muchísima gente, mucha gente que está levantándose y mucha gente que está volviendo y terminando, ¿no? Digamos, su jornada laboral o lo que tenga que hacer, así que está buena esa mezcla que sea en ese horario. Y cuando, bueno, suceden estos cambios en Radio Metro, que algunos de los conductores se van, algunos de los programas también se van o terminan. Mi hermano Cayetano y Gabriel Schulz deciden quedarse y apostar ellos a un nuevo programa. Mismo la programación empieza como a armarse nuevamente en la radio y me convocan, ¿no? Y como el toque. Y yo en un momento, como que, ¿viste? Cuando te vas de un lugar, tenés que estar segura para volver, porque por algo te fuiste. Sí. Pero como decías perfectamente vos recién, yo me fui de un estilo de radio, de un programa y de un momento. Y ahora era volver a otra cosa, desde otro lugar. Y bueno, nada, me la jugué y dije, dale, vamos para adelante. Y después se sumó Dalma y formamos un equipo muy unido. Como que de una hubo buena energía, que es fundamental, ¿no? Para hacer este tipo de programas en radio.
Sí, además, viste que cuando uno la pasa bien en la radio se nota muchísimo al aire, o sea, la gente se da cuenta, y cuando uno la pasa mal, también.
Sí, totalmente. Es muy la gente se da mucha cuenta porque te transmite mucho a través de la radio.
Yo estaba pensando, hola Cayetina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás?
Bien, no te voy a preguntar por mi hermano porque lo vi hace un rato y vos por ahí hoy no lo viste, pero bueno, ahí a la mañana, yo, no solo por mi hermano, tenés un gran productor ahí también de la familia.
Lo quiero mucho.
Me, lo que, ¿qué tal es mi hijo, Che Matías?
Como ¿estás rodeada, Cayetina?
Claro, tiene a Matías Corol de productor, quiero saber eso.
Me rodean los Coroles. Sí. No, Mati es un amor. La verdad, hablando en serio, todos estamos como enamorados de Mati porque no tiene maldad. Viene tranquilo, en general, sin dormir, porque tiene sus cosas durante la madrugada.
Uh-huh. Llega en bicicleta a la madrugada.
Llega, se hace todo el recorrido, se alquila la bici, la deja en la Plaza Armenia, viene caminando, va, viene. Tiene sus anécdotas, siempre tiene algo para contar.
Sí, lo de la maldad, ¿sabes qué? Disculpame, sí. Cayetina, porque no tiene maldad, pero él nos tiró mucha data sobre vos para este reportaje. Estuvo produciendo, yo no sé después si vas a volver a decirlo. Dijo, vos preguntale cuando llega acá a Cayetina, muy temprano hablando con su abuela, y ahí empezó a tirar mucha data. Yo no sé qué pasa con tu abuela, Cayetina. Y me dio otra data que yo no sé si estaba en condiciones de adelantar, pero creo que hay un proyecto de radio inminente también.
Sí, en realidad. Tu hermano, Diego, siempre me dejó de que yo, a eso de las 6, arrastramos 6:05, ya nombro a mi mamá o a mi abuela. Pero porque están en todo en mi vida. Y le digo, bueno, Diego, no es que yo te las quiera traer acá a las 6 de la mañana, imagínate. Pero tengo todo lo que me pasa en casa con ellas. Y también lo que te puedo decir, Mati, es que yo llego hablando por teléfono, pero con mi mamá.
¿A la esa hora?
También, es verdad, sí. Es verdad.
Mi mamá a las 6 de la mañana, ella ya desayuna, ya está por almorzar básicamente. Está muy acostumbrada a levantarse 3:30, 4, una mujer con muchos hijos, cuando todos vivíamos con muchos hijos, 4 en realidad.
Son un montón.
Para mí es un...
Uno es un montón.
Cuando todos vivíamos en la casa de mi madre y su marido... Claro, éramos tantos que mi mamá decía, yo me levanto temprano y por lo menos hasta las 6:00 que los empiezo a levantar para ir al colegio, me leo el diario, en su momento se usa mucho el diario, leo el diario, tomo mi mate tranquila, desayuno, y le quedó ese chip, levantarse temprano y disfrutar esa madrugada donde la casa está totalmente en silencio. Claro, cuando yo me levanto, la llamo y mi mamá y resumíme qué pasó durante la noche, yo en la radio... Y me acompaña ahí en la llegada de la radio.
Es una especie de productora.
Totalmente. A veces quiere hablar de... yo tengo un hijo chico. No, pero contame cómo volvió el nene. No, mamá, tengo 6 minutos. Contame qué dice en la radio.
¿Qué dice el diario? Léeme las tapas.
Sí. Así que me pasa la info de último momento.
El horario... ¿Y el proyecto de radio?
Ah, eso. Quedaba esa pregunta.
Y el proyecto, muy bien, sí. Arrancamos con Tamara Pettinato, que también trabaja en la emisora, en otro horario, está con el padre a las 13 horas, en Genio o Idiota. Arrancamos un proyecto juntas, vamos a estar los sábados de 12 a 15 en Radio Pop también, haciendo un programa juntas, somos muy amigas, y bueno, surgió ahí la posibilidad de hacerlo, y de una dijimos que sí, nos divierte mucho estar juntas, así que ese es el proyecto, sí.
Ahora, más horas de radio imposible, ¿no?
Ay, te digo que hoy, posta en un momento, dije, no tengo voz. Ya en un momento, ¿viste? Cuando empecé a sentir gastada la garganta y todo, son muchas horas por semana, ¿verdad? Sí.
Te estamos sumando unos minutos más de radio con esta entrevista. Pero te vamos a dar unos minutitos de descanso porque queremos compartir con vos una biografía sonora que armó nuestro productor Eric Domergue. Bueno, eso, que como acabo de describir, resume un poco de tu trayectoria en sonido.
Hola, Julieta Cajetina.
Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera.
Yo estudiaba medicina. Entonces tenía una vida un poco estructurada. Cuando estudiaba medicina yo ya hacía teatro, pero nada, mi vida era la medicina. Y de repente a mí me cambió la vida cuando dejé medicina, que empecé a entender que la vida no era dentro de una biblioteca, como salía de la calle y no podía creer que había vida.
Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid, nada te importa la ciudad. ciudad si nadie espera.
En la casa de mi mamá se hablaba mucho de teatro. Toda la vida casi que estudié por periodos, ¿no? Pero digo, siempre estuve muy conectada al estudio, al entrenamiento actoral. A mí me habían criado de una manera que hay que ser responsable, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que empezar a tener la platita, querés viajar, te lo tenés que pagar todo vos, que eso está perfecto. Todo como muy responsable. Y digo, si Dios quiere, la vida es tan larga, ¿para qué carajo fui responsable a los 20?
Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño.
Los 20, 20 y pico vivía sola y todo, pero... nada, no me importaba nada. Era como que no tenías el peso de ahora de que me acuesto a dormir la siesta y me da culpa porque el nene está abajo.
A los 20 probás más, probás. No te da tanta culpa estar probando. Llegás con la plata justa y no te jode.
O al menos tus labios. Yo te entiendo bien.
Cada 4, 5, 6 años necesito cambiar, empezar, no de cero, pero volver a tirar las cartas. Es algo que me pasa. Cambié de carrera, cambié de trabajo.
Es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe.
Estoy haciendo una obra de teatro donde contamos la historia de mi abuela paterna, que nació en Polonia, fue sobreviviente a 7 campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos fue Auschwitz. En Auschwitz les ponían un número de prisionero en el brazo.
Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera.
Hay una obra de teatro que se llama Confesiones de Mujeres de 30.
Es una obra que se hizo hace muchos años. Hoy por hoy, cuando a nosotras nos llegó el libreto, pedimos cambiar algunas cosas, porque obviamente el rol de la mujer, el rol de la sociedad, etcétera, etcétera, se modificó un montón, avanzó sí. En un montón de cosas. Entonces había cosas que nosotras queríamos cambiar, erradicar por completo y otras modificar. Y encima, mientras más avanzan las funciones, más hay una impronta nuestra.
No es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus labios.
Mi cuerpo y mi mente no sé cómo funcionan. Yo ya esté acá, en 2 meses te puedo ver y me digas, ay, ¿te acordás que la otra vez nos vimos y hablamos? Yo no me acuerdo de haberte visto. Esto es parte de la maternidad y la vejez.
Algo tiene en estos años que me hacen volar así.
Y aquí estamos, sobre las 6 de la mañana hasta las 9. Hola, Julieta Cajetina.
Te pusiste mi remera preferida, la lila.
La lila,
sí,
la lila.
¿Me vas a terminar regalando?
Te la regalo hoy. Si tuviese otra remera, te la regalo.
¿La mía?
Dale, no tengo ningún problema.
¿Tenés tetas como para rellenar?
No.
Cajetina se despide con el tema de Adele. Gracias, Cajetina.
No se rían porque corto, ¿eh?
Yo no me hubiera reído, ¿eh?
Estaba en tono.
Sí.
Ay, Dios, qué épocas. Sí. Para mí yo canto mejor de lo que la gente que considera que yo canto. Bueno.
Está lindo, muy bien. Así se empieza, con confianza.
Lo primero, lindo,
biografía sonora, sí. Claro.
Que te reconociste en toda. ¿Había alguna cosa de las que escuchaste que no te acordabas o te hizo acordar a algo?
Bueno, lo de la que uno se olvida las cosas con la maternidad y la vejez. También uno dice muchas pavadas, ¿sabes? Y sobre todo con un programa a las 6 de la mañana.
Pero, no es excusa.
En que en realidad son las cosas que uno tiene que se atreve a decir las pavadas a las 6 de la mañana, en realidad.
Pero le va muy bien Cayetines ahora igual, ¿eh? Ese es el problema, le va muy bien, el problema es ese.
Estamos muy contentos, la verdad, porque sí, es verdad.
Bueno, vos tenés experiencia de haber hecho radio en otros horarios, Cayetina, y la experiencia de hacer radio, aunque es agotadora, de hacer radio a esa hora, la primera mañana, es un horario radial casi, te diría, como por excelencia, ¿no? Como por ahí la noche.
Prime time.
Es prime time, es distinto, no sé, es un horario codiciado.
Totalmente. Para la gente de radio es súper codiciado. Menos por mi hermano. Nosotros nos acostumbramos un poco a joder, a hacer el chiste entre nosotros, porque obviamente es duro levantarse esa hora para cualquier oficio que tenga, ¿no? Pero cuando estamos ahí, levantamos mucho, si no, no podríamos aguantarlo tantos años. Yo estoy hace 4 o 5 años y llevo 6, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué haces? ¿Cuándo dormís?
Qué buena pregunta.
No, siempre me intriga, o sea, yo hice primera mañana muy poco tiempo y era un quilombo, y me imagino además haciendo radio también a la tarde y con criatura, bueno, complicada la cuestión.
Sí. Duermo poco. Cuando puedo, recién me voy esperando a hablar con ustedes, la verdad, me quedé dormida.
Está bien, una mini siesta.
Sí, duermo poco, no, me cuesta mucho, pero bueno. Me acostumbré, qué sé yo, también soy una privilegiada del trabajo que tengo, así que lo disfruto.
Julieta, tenemos un oyente que se comunicó con nosotros y te dejó un mensaje, así que lo vamos a escuchar.
A ver.
Hola, bichos de radio, mi nombre es Iván Sosto. Bueno, esto es un mensaje para Cayetina. Bueno, mandarle un beso grande y me gustaría que le cuente a todos los oyentes su obsesión por la palta todos los días a las 6 de la mañana. ¿Cómo hace para comerse una palta todos los días a las 6 de la mañana si no le cae pesado? Bueno, un beso grande, el programa está buenísimo.
Palta a las 6 de la mañana.
Sí, es un bien que me permito, porque sabemos que la palta está cara.
Sí, pero ¿qué da energía? ¿Cuál es su beneficio?
Y en realidad me es muy fácil armármelo la noche anterior, muy fácil desembolsarlo a las 6 de la mañana y empezar a comer. No me había probado llevar huevo duro y el conductor me pidió que por favor no lo repita.
¿Por el olor?
Sí, tremendo, entiendo.
El conductor.
El conductor.
Sí, es el conductor, aunque sea tu hermano.
Por supuesto.
No, está bien. Y ella después le ocupa el auto, le cuida el lugar a Tortonese.
Claro, nosotros nos cruzamos con la negra Bernaza y Torto en los horarios, digamos, que son a las 9. Y es muy complicado estacionar en esa zona. Entonces con Torto lo que hacemos es que él busca mi auto y se queda en balizas hasta que yo salgo y él ahí lo mete.
Está muy bien, sí, eso hacen los buenos y las buenas compañeras de radio.
Exactamente, sí.
Bueno, nos dicen que tenemos otro oyente, pero en este caso llamó por teléfono, ¿no? Para saludar a Julieta Cayetina. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién está ahí?
Es una denuncia de lo último que están hablando de lo Tortonese. Eso está muy mal lo que hace la rotación del estacionamiento, porque se va rajando y ni siquiera saluda a sus compañeros. Y no sabe lo que vamos a hablar otro día. Sale corriendo antes de que termine el programa y nos deja todo de garpe con el saludo a flor de piel. Chau, Julieta, le decimos. Y ya se fue. Con la excusa de que le tengo que dejar el lugar a Tortonese. No nos da ni 5 de pelota cuando termine el programa.
Lo tengo por contrato yo eso.
No hay contrato. No rompa los huevos.
No hay contrato. Para mí eso tenemos.
Perdón, aprovechamos que está Diego, mi hermano, al teléfono. Después, si querés, Ingrid, tomá la denuncia que hiciste de por qué no irías a comer con él.
Diego Corol, con él estamos hablando. Va, él llamó para hablar.
Yo llamé, estoy indignado.
Para hablar de la indignación que le produce esta situación de Julieta Cayetina sin saludar. Pero bueno,
es una denuncia.
Si el contrato lo dice, hay que cumplirlo. No,
no hay contrato, no hay recursos humanos en este edificio, no hay nada.
No hay foto en vía pública.
No hay nada.
Pero hay un programa que mide muy bien y que les va muy bien.
Sí, no sabemos cómo.
Es un misterio.
Sí. Y la venía con, ¿qué tal, Juli? ¿Todo bien?
¿Qué hace, Dieguito? ¿Bien?
Qué voz de tango que tenés a esta hora.
Me quedé dormida esperando. Le dije a mi marido, ¿miramos algo? Me dice, dale. No sé qué pasó de ahí a que me sonó el despertador para la nota. No sé qué pasó.
Diego, aprovechando que estás aquí como, como oyente y como compañero de trabajo de Julieta, una aparte de la denuncia que es seria que acabas de hacer,
sí,
y bueno, vas a tener que ir a la justicia en todo caso, contanos cómo es trabajar con ella.
No, bien, muy bien. La verdad que está muy bien, es muy divertida, es muy comprometida con el programa y es una de las de las personas que siempre te da gusto laburar. Yo le vengo insistiendo hace bastante que le quería producir un programa de radio con el hermano y me cagó y lo hice en otra radio, pero la verdad que...
Es un texto de reproche esto.
No, estoy a pero ¿lo escuchaste toda la primera parte?
Sí, bueno, pero yo me quedo con el reproche.
Sí, ya sé. Bueno,
obvio,
que, no, pero está bien, no. Como parte del arreglo del año, condición sine qua non era que Julieta esté con nosotros en el programa. Si Julieta se iba, no había programa, eso quiero decir.
Y ahora que se queda, bueno, hay programa. Diego, recién, disculpa, con permiso de Casetina, ya que dice Ingrid que vos estás reprochando. Ingrid reprochó a tu manera de cenar, por ejemplo, en el día de hoy, que no pediste nada y le comiste el plato o de la fuente a todo el mundo. En las mañanas, cuando Casetina desayuna la palta, ¿vos haces lo propio, desayunás?
No, la palta. Lo que pasa es que el desayuno, Casetina tiene, la verdad que se avivó. Porque generalmente, como todo por el barrio está cerrado a esa hora, de verdad, no hay nada abierto, es muy difícil desayunar. El próximo día de que la radio en general empieza a funcionar no antes de las 8. Hay un bar que abre a las 8.
Pero la gente de la radio los escucha, las autoridades de la
escuchan. No, el éxito nuestro es que no nos escuchan las autoridades, entonces decimos cualquier barbaridad.
El día que nos escuchen, cagamos.
Y Julieta la hace bien. Es la que lleva lo que nadie quiere. Porque si vos imaginate, palta, un día llevó huevo duro. Unas tostadas que no sé de dónde las saca, pero entonces cuando parte la palta de la mitad ya todos salimos, no, está bien, después otros llevan galletitas, llevan media luna, llevan otra cosa y uno las comparte, pero Julieta se avivó que para que nadie le picotee el tema es palta, y el día que no hay palta cagamos, porque Julieta te hace la de uy, no sabes lo que le pasó, y yo dije uy, ¿qué le pasó? Me dejé la palta en el auto y salí corriendo. Uy, no traigo bombilla.
Otra tragedia.
Igual a juzgar por lo que acaba de contar Adrián respecto de tu manera de compartir el alimento, Diego, yo estoy muy a favor de Casetina.
Sí, no, la verdad me llevaron a un lugar acá donde era guarda que la tortilla es para 8, guarda que la milanesa es para 17, guarda que esto es para 15. Bueno, está bien, le digo, muchachos, ya está. Y todos se fueron haciendo, yo comparto con vos tal cosa, abuelito, yo comparto con vos tal cosa, y me dejaron medio de garpe.
Y me dejaron solo y decidiste compartir con todos.
Claro, compartí con todos. Igual que estuvo bien fue Adrián, que se levantó, dejó algo de plata y te dijimos al señor que trajo la cuenta, esto es todo lo que dejó papá, ¿eh? mañana viene y paga el resto, así que Adrián te están esperando, ¿eh?
Después, así estás como, un abrazo, Diego, gracias.
Bueno, un abrazo, no, y otra cosa de verdad que antes de despedirme quiero decir, Juli, que yo me siento muy identificado con ella por toda su historia de hermanos, bueno, ella hace mucho tiempo labura con Nicolás, a cual yo también admiro y me parece un gran profesional y sobre todo un gran tipo. Y muchas veces me siento identificado en sus anécdotas con las anécdotas nuestras de cuando éramos chicos de los hermanos. Entonces, me da placer escuchar todo ese tipo de cosas, cuando habla de la abuela, cuando habla de la madre, cuando habla de sus hermanos, me siento realmente... me gusta escuchar sus anécdotas porque tienen mucho que ver con las nuestras también.
Qué lindo, Diego. Muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Nos quedamos un ratito más con Julieta, por lo menos para saludarla.
Sí, disfrútenla.
Qué lindo, Diego, escuchar tu voz de noche,
si
ahora conozco de mañana.
Un beso, Juli. Nos vemos en la semana.
Gracias.
Julieta Casetina, fue un placer enorme charlar con vos y que te charlen aparte. Hola.
Bueno, ¿Estás ahí?
Ah, pensamos que también te había sido.
No. Y bueno, gracias a ustedes. La verdad, un placer. Hermoso el edit que me hicieron, hermoso. Gracias por la entrevista, gracias por la sorpresa de Diego, gracias por el mensaje de Iván, todo. Sí, un hermoso momento.
Bueno, después te pasamos el editado y bueno, nada, te escuchamos.
Y una palta.
No, lo voy a tomar como... Me inspiró Casetina para el desayuno.
Proba lo que va.
Muchísimas gracias y merde con el próximo proyecto con Tamara Pettinato.
Gracias, un beso enorme y gracias por llamarme.
Abrazo. Nosotros, abrazo. Corol, nos vamos a la tanda y volvemos con más Bichos de Radio, que tenemos un montón.
Vamos.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Ya estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunaCOVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
11 de la noche, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Vamos a tocar un poco el mundo Netflix con Marcelo Piñeiro.
Manivela, Coco Blaustein.
Lo de las plataformas es inexorable. Obviamente la pandemia aceleró muchísimo todos los procesos. Y el que no lo veía era porque cerraba los ojos. Nada más que por eso.
Sábado a las 4.
¿Imaginás un cine por afuera de las plataformas?
Sí, claro. Claro que imagino un cine por afuera de las plataformas. Y me parece que sería deseable también el surgimiento de otras plataformas.
Nacional, la radio pública.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
Continuamos con Bichos de Radio. Ingrid Beck, Adrián Corol, en Nacional.
De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero es que nunca se llenará, todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá.
Habremos cantado esta canción en los fogones.
Sí, pero es genial, porque los fogones de la Biblia, la canción de la Biblia, de Vox Dei, que por supuesto a eso hace referencia, se cantaba mucho en Summerland y en todos los fogones de Hebraica y de Maccabi, más que en los de la Asociación Cristiana de Jóvenes Judíos.
Sí, señor, yo la cantaba en los fogones en Villa Gesell, en los años 80, y no había escuchado el original, además. O sea, conocí al revés, empecé por los fogones y después escuché
por la versión
de... De Vox Dei, de Libros Sapienciales. Estamos hablando de esto porque se cumplen 50 años de la Biblia.
Es verdad, exactamente. Son 50 años de la Biblia. Lo que pasa es que también hay que decirlo, Ricardo Soublé empezó muy de niño a componer. Y Presente, que también cantamos en los fogones, sí, la hizo allá cuando tenía 16 años. Y hace poco también él cumplió años. Es un pibe y una realmente la obra de Vox Dei es pilar, ¿no?, de la historia del rock.
Es pilar de la historia del rock, es la Biblia que cumple 50 años. Fue en 1970 cuando Willy Quiroga y Ricardo Soublé empezaron a musicalizar este bestseller mundial, ¿no?
Y sí, es uno de los libros más vendidos. Hay mucha gente que a veces entra en conflicto con el protagonista, como diría Woody Allen, pero bueno, lo que estoy pensando es que efectivamente ellos un día de marzo, creo que justamente fue el 15, no recuerdo bien exacto, de 1971, presentan esto que ya venían trabajándolo desde un año antes y que realmente sigue siendo hoy revolucionario. Imagínate en aquellos momentos históricos también para nuestro país, para lo que fue el Concilio Vaticano II y su influencia también en toda una generación. Indudablemente esta banda sonora, esta conjunción de rock y lo que tiene también de historia de cristianismo fue y sigue siendo realmente tremendamente importante en, como decíamos, en nuestra historia musical, banda sonora del rock argentino.
Sí, con las características del rock progresivo, de esas canciones que duraban más que, bueno, el del Viejo Testamento, ¿no? 7 minutos 30 dura esta canción.
Sí, sí.
Y como todas las canciones de esa época, no estábamos en el... No era una época de poca atención, sino que era todo mucho más largo que ahora. Ahora no resistiríamos una canción tan larga. Esto... No,
pasemos la entera.
Fue nuestro pequeño homenaje a la Biblia de Vox Day. Y vamos a leer algunos mensajitos que nos llegaron al Facebook, Bichos de Radio, y al WhatsApp 1165840870. Te quiero decir, Adrián, que me están confirmando por diversas fuentes que efectivamente no alcanzó la plata que dejaste en la cena, pero bueno, nada, sabelo.
Digo. A mí me dicen que sobró, Diego me dijo que sobró, y no. Otro me dicen que falta un 80% sí. De lo que puse.
A mí me dijeron que falta, pero bueno, no sé.
Y bueno, vamos
a ver. Ay, me dan ganas de cantar.
Vamos.
No, pero canta bien, canta la letra.
¿Querés que agarre la guitarra? Vamos.
Bueno, los mensajes decía.
Ahora, bueno, ya estaba sacando la guitarra de Casa Núñez.
¿Cuánto?
Ojo, ahora quiero ver, subiendo a vos.
Así yo no, así no.
Julieta Galletina canta bien y yo no. Pero lo importante es la confianza.
Estás cantando bien, se notó Cantalupa ahí, pelaste bien, estuvo bárbaro.
Tío Mercury nos dice, aguante Bichos de Radio, abrazo grande para todo el equipo. Y Hugo BBC, que es Hugo López, nuestro oyente chileno, dice que está acá con su radio, fiel compañera de la noche, para disfrutar de Bichos. Los mensajes que nos llegan a... arroba Bichos de Radio en Facebook y al WhatsApp 1165840870. Corol, ¿vos tenés algo o pasamos
al tiempo siguiente? Por supuesto, tengo un montón, voy a leer alguno nada más, gracias a Luis de la Bloquera que nos está escuchando desde algún lugar que no define si es Castelli, Chascomús, Castelar, un abrazo grande al querido amigo Luis, a Luchi, también nos está llegando saludos a nuestro community manager, Hernana Cigotti, que hoy está como oyente y manda saludos y dice que va a mandar un mensaje al Facebook, pero hoy no está él, yo no entiendo, pero bueno, nos están llegando muchos mensajes también al Facebook, que es Bichos de Radio. Y un saludo grande a la gente del grupo expedicionario de Radio Aficionados, que el fin de semana pasado estuvo aquí en la ciudad de Chascomús, donde me encuentro en este momento, y que son fieles oyentes de Bichos de Radio.
Señor, dicho esto, vamos a separar y volvemos con más. Enseguida, tenemos muchísimo hoy.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Y empieza nuestra sección habitual de los 100 años de la radio, porque no nos han vencido y nosotros hasta el 27 de agosto de 2021 vamos a seguir celebrando los 100 años sí. De la radio. Como nada, pensamos que en agosto del año de este año íbamos a poder brindar por los 100 años de la radio. No sé si vamos a poder brindar por los 100 años de la radio, así que capaz no que sé. Lo extendemos un año más, el homenaje.
Sí, o dos.
Sí, no. Déjame ver la luz. Déjame pensar.
Ya lo vas a ver, Ingrid, ya vas a ver un atardecer, un día de esto, vos tenés fe que hay que cuidarse, hay que estar atentos y vamos a poder brindar entre todas, entre todos y entre todes.
Entonces, para celebrar, conmemorar los 100 años de la radio, esa vez que los locos de la azotea hicieron la primera transmisión de radio en el país y en el mundo desde el Teatro Coliseo, tenemos un habitué de nuestro programa, uno de los mejores, más grandes bichos de radio de la Argentina, que cumplió 800 programas.
Es verdad, hace muy pocos días, ¿no? Sí. Estaba celebrando
el sábado
800.
Pasado. El sábado pasado sí, cumplió sí. 800 programas, estamos hablando de Dos Gardenias, el programa que conduce Eduardo Aliberti desde hace 17 años. Eduardo Aliberti ha pasado varias veces por este programa. Es una, insisto, para mí es una de las mejores voces, además de su cabeza, ¿no? Como piensa, pero digo, es una de las mejores voces de la radio argentina. Y bueno, nos mandó un saludo y presentó uno de los highlights, sin duda, de estos 17 años de Dos Gardenias, el programa que hace aquí en Nacional, cuando entrevistó nada más y nada menos que a Roberto Sánchez Sandro. ¿Escuchamos a Liberty?
Vamos. Dos Gardenias.
¿Qué dicen los dichos de radio? Ingrid, Adrián, ¿cómo andan? Sí, 800 programas de Dos Gardenias, un orgullo enorme. Dan ganas de decir que es impresionante que un programa de nicho, habiendo atravesado tantas circunstancias en 17 años, se consolide, creo yo, que en la única probabilidad de que un programa se sostenga así, ¿no? O por lo menos una de las muy pocas, la radio pública. Gracias por toda la manija, por toda la emoción colaborativa de ustedes en todos estos años también. Los dejo con un fragmento de la entrevista que le hice a Sandro. ¿Quieren? Ahí va.
Dos Gardenias.
Hola.
Hola.
Roberto.
Mi estimado gordito.
Así, como una rosa deshecha por el viento.
¿Viste que tenés un reconocimiento unánime ahora? Que antes algunos te consideraban el grasún y ahora sos el papá de todos. ¿Te gusta eso?
Y mira, son modas, son tiempos. No nos olvidemos nosotros que cuando nosotros comenzamos con el rock and roll, la cumbia era cheta, que la bailaban los pitucos, che, los chetos. A mí lo único que me importaba era subir al escenario, hacer un show con toda la polenta tipo 2000 kilos de dinamita, la muchachada se volvía loca, rompían algunas sillas y algunas cosas que pasaban.
Ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné.
Maravillosa esta entrevista, y te acordás, además, como contó aquí en Bichos de Radio Eduardo Aliberti, que, bueno, era sabido que Sandro no daba su teléfono. Llamaba a él.
No, llamaba a él. Llamaba a él con todo, exacto, a Liberty, a la nota con Aliberti, y llamaba a algunos programas de radio, especialmente de la noche, como un oyente, como lo llaman los oyentes aquí en Bicho de Radio, a quienes entrevistamos. Sandro era un gran bicho de radio, lo fue toda su vida, un gran oyente de radio.
Pero además contó a Liberty acá, me acuerdo, que cuando la primera vez que llamó Sandro a la radio, lo atendieron y el tipo dijo que era Roberto Sánchez y no le creías a la persona que atendió. Tuvo que llamar de nuevo para convencerlos de que era Sandro, efectivamente, que estaba llamando a la radio para ser entrevistado él mismo por Eduardo Aliberti en Dos Gardenias. Maravillosa esa anécdota, maravillosa esa entrevista. Debe ser una de las mejores entrevistas que le hayan hecho a Sandro en la vida, ¿no?
Y qué alegría, Dos Gardenias y sus 800 programas. Sí. Un abrazo grande de bichos para Aliberti, que también es alguien que ha hecho y sigue haciendo mucho por la radio, y es alguien que queremos mucho aquí también en este programa y en esta radio.
Mirá cuánto nosotros cumplamos 800 programas, Corol. ¿Cuántos llevamos ya?
Y 6 temporadas. Tengo que calcular, haremos menos las vacaciones, 40, 4 por 10. Estamos 200, cualquier momento hacemos 250 programas. Sí. Eric los puede contar, Eric Domer los podría contar, y podemos inventar algo para los 300.
Sí, podríamos inventar. Sé cómo, pero bueno.
Y por ahí en un par de semanas, digamos que hicimos 801 y lo jodemos a Liberty.
Ahí está, le ganamos a Eduardo Liberty.
Pero es muy bien. Grande, Eduardo, un abrazo grande.
Escúchame una cosa, Corol. Tenemos más 250, dice Eric Domar.
Que ¿viste? 250. Hice bien la cuenta.
Muy bien. Lo que pasa es que las mujeres no nos llevamos bien con la matemática.
Pero yo iba feliz domingo, vos no.
Pero no tuve ninguna pregunta sobre matemática. Tenemos más homenaje a la radio, en este caso en la voz de otro grosso de esta radio, de todas las radios, pero también de Nacional, y también invitado frecuente a este programa. Estamos hablando de Omar Cerasuolo, esa voz, también es esas voces mágicas, ¿no? Sí. Que tenemos grabadas en los oídos.
Para siempre, para siempre.
Bueno, Omar Cerasuolo, armamos un homenaje a Cerasuolo, que fue locutor, conductor y poeta, que empezó en Mitre y en Rivadavia, que en el 75 creó y condujo el programa El Tren Fantasma, que estuvo al aire hasta 1989. Fue fundador de la Radio Nacional Folclórica, donde condujo el programa Malambo. Tenemos aquí un homenaje a Omar Cerasuolo.
Desde la ventana de un casucho viejo, abierta en verano, cerrada en invierno, por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubio cabello y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo.
En la más tierna infancia empecé diciendo versos en la plaza para las fiestas patrias. Y luego empecé a trabajar en una propaladora de Río Segundo de altoparlantes, en Córdoba, una red de altoparlantes, publicidad o propaladora Olimpia, que la había fundado un radioaficionado. Y empecé a ser la voz clara y cordial al servicio del comercio local.
Baja la cabeza, sin erguir el cuerpo, marchan en dos filas pausados y austeros, sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que ciñe su cuello y que por la espalda casi roza el suelo.
El aire está lleno de fantasmas que se cuelgan del tren.
¡Eso!
El tren es la compañía permanente en el diario viaje hacia la vida. Oigan, escuchen, despídanse del tren fantasma.
¡Eso!
El tren se va más allá del universo. Verso, verso, verso.
Un seminarista entre todos ellos marcha siempre erguido con aire resuelto. La negra sotana dibuja su cuerpo, gallardo y airoso, flexible y esbelto.
El secreto no hay ninguno. Hay que decir todas las letras, todas las consonantes, todos los signos de puntuación, incluido el silencio.
Corrieron los años, pasó mucho tiempo, y allá en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende, los mira, y al verlos, sus ojos azules, ya tristes y muertos, vierten silenciosas lágrimas de hielo. Sola, vieja y triste, aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros.
Impresionante la voz de Omar Cerasuolo.
Sí, la verdad.
Que un homenaje súper, súper merecido a esta voz impresionante de la radio, fundadora además de Radio Nacional Folclórica, está aquí con nosotros permanentemente.
Siempre, sí, que tanto ha sonado en este programa además, ¿no?
Vamos a seguir con el homenaje a la radio, Corol, porque nos queda un rato y tenemos un montón de material por estos 100 años.
Mucha publicidad, porque la radio también se hace con publicidad y a veces con propaganda, que como nos suelen enseñar, no es lo mismo. Y lo que viene, no sé, creo que es más propaganda de una época que hay que olvidar, pero antes que olvidar, tal vez lo que haya que hacer es memoria y tenerla presente, sobre todo en estos días ya vísperas de la Semana de la Memoria.
Sí, estamos el 24 de marzo, se cumple otra vez el otro aniversario del golpe cívico-militar. 1976, y bueno, por las cuestiones de protocolo, por la emergencia sanitaria, por el COVID, no se puede marchar, y las abuelas están proponiendo una iniciativa que es muy bonita, muy linda, para tener en cuenta, que tiene que ver con plantar un árbol, plantar una semilla, hacer crecer alguna planta, digamos, en un balcón, en una terraza, en un patio, hacerlo comunitariamente y después subir esas fotos y mostrar esta iniciativa. Eso es lo que están proponiendo para este 24 de marzo las abuelas y otras organizaciones de derechos humanos, y nosotros pensamos que hay que recordar esta época y no olvidar lo que pasó, y por eso trajimos un aviso de esa época, de los años de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar. Vamos a escuchar esa publicidad privada versus estatal.
Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado. Los productos importados pueden ser buenos, regulares, o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare.
Bueno, una oda al capitalismo, así nomás, ¿no?
Sí. Digamos, sutilmente, por ser sutiles.
Sí. Tengo una que de esta te debes acordar, porque nos quedó resonando de alguna manera en nuestras cabezas. Te la pasamos y después, bueno, no hace falta
la cantamos.
Que te, sí, no hace falta que te diga de qué es, porque lo vas a escuchar.
Dale, dale.
Vaya, vaya, con la Crocel. A todas partes vaya con Acrocel, a toda moda con Acrocel, fibra poliéster de Sudantex. Vaya, con Acrocel, a todas partes.
¿De qué era, Corolla, la publicidad?
Es de Sudantex, sea, es un vaya, la como es canción de cancha, además, después, ¿no?
Sí,
fue hecha
no,
después
la verdad,
de Acrocel,
yo...
obviamente, de Sudantex, tela de Acrocel, de Sudantex.
Yo no había nacido para cuando...
Pero además es una... Pero es una canción de acá, o sea, ¿vos la podés conocer por el fútbol o tampoco habías nacido?
No,
o
no había nacido.
¿La cantabas
tampoco
de memoria?
No, tampoco fui nunca a la cancha, así que no...
¿Vos, por ejemplo, las de Bobby, mi buen amigo, las de
esa
todas
sí,
esas?
Sí, pero esas eran de tele.
Eran de tele que salían también en radio, y yo seguí toda la línea investigativa, de verdad, a ver de dónde había salido todos esos jingles y demás, y llegué, sí, a alguien cuyo nombre artístico era Almendra, obviamente no la banda de Spinetta, sino Almendra, era como, y encontré que un montón, te diría casi una veintena, Poggi Almendra, tiene registradas y cantaba casi todos estos jingles.
¿Y quién es? ¿Cómo
ah,
¿qué
bueno, lo, te lo grabó, por supuesto, fuera del país también, y en algún momento se pierde en la nebulosa, que no se sabe si cambió el nombre, si tuvo otro nombre, ¿viste? Pero Poggi Almendra, quienes quieran investigar, van a encontrar Bobby, mi buen amigo, hoy le escribí una carta a mi querido hermano, y todo ese tipo de jingles muy pegadizos, muy recordados, que son canciones de cancha, pero bueno, digamos que la de Acrocel, la de Sudantex, se inscriben esas que uno recuerda por siempre, los jingles como los de Tubi 3 y Tubi 4 y todo ese tipo de cuestiones que han quedado marcados los jingles tanto en radio como en televisión, ¿no? Y este es un clásico, además, ¿no? Del fútbol argentino.
Vamos a seguir, tenemos un ratito más para escuchar más de estos, de estas antigüedades, de este homenaje.
Poggi Almendra, vos te das cuenta que yo De la data que tenemos acá. Claro, claro, pero yo no, ese es el problema, que yo no.
Porque vos sos mucho más grande que yo.
No, por porque eso, tengo.
No, ya se tenés una memoria que
es para esas cosas, que no, o sea, para esas cosas, selectiva.
Tenés pero,
para ese tipo de.
Sí, tenés una memoria selectiva, pero muy grande. Para esas
rara,
cosas.
Rara como selectiva.
Acumulas mucha, mucha, mucha información que yo no, por suerte, así nos repartimos
menos
un
mal,
poco.
Menos mal por.
Tenemos, bueno, esta también la van a conocer y además tuvo después su réplica en la tele, que seguro la recuerdan. Ahora la escuchamos y después la comentamos.
Aprendí de mi papá el secreto y la bondad de su gente, de sus viñas, del amor por sus campiñas. Voilà. Queridos míos, soy un trovador, me gusta el vino y canciones de amor. Queridos míos, soy un trovador, me gusta el vino termidor.
¡Hola, oh, la! El termidor es a todo, de París.
Del tío francés,
claro.
Porque justamente era como el tío que era como un Eric Domer, que claro, nuestro. Nosotros tenemos un productor francés, pero termidor sí, tenía un tío francés que también aparecía en una época muy difícil del país, que tenía que ver también con estos exilios, donde se hablaba de campañas antiargentinas desde la dictadura y se focalizaba tanto en Francia. Y termidor justo encontró que un francés que venía para acá, el tío francés de Terminador, que después en otro episodio de la saga se enamoraba al son de una canción de Valeria Lynch, justamente, yo recuerdo también, ¿no?
Totalmente, un vino de mesa era en ese momento Termidor, ¿no?
Sí, es verdad.
Bueno,
no, competía con otros, pero bueno, el Corol del vino es mi hermano Ale, pero competía, me acuerdo, Bordolino, que a claro, veces también hemos pasado acá, Domenico Modugno, cantando hace poco la canzoneta de Bordolino.
Por lo que veo en sus redes, Alejandro Corol igual está como en un nivel un poco más arriba que estos, pero no sé, capaz que no. Mucho Corolo y mucho Corolo, hablamos de toda la familia Corolo. Sí.
Uy, mirá la hora.
Sí, mirá la hora que se hizo hablando de los Corol. Andá y pagá lo que debes, Corol, por favor. Después no te van a recibir más ahí.
Me estoy yendo para allí.
Hicimos Bicho de Radio en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire de Mariana Cantelmi, en la operación técnica, Ezequiel Sánchez, en la edición de audio Diego Rosato, nuestro CDM es Hernán Asigotti, en la web, en las redes está Martín Bibiloni. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo viernes a las 23 aquí en Radio Nacional, la radio pública. Chau.
Chau.